Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Ignacio Sáenz y esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? Esta es la mejor hora para escuchar la radio. Aquí, en La Linterna, con Ángel Expósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Me surgen muchas preguntas alrededor de la inmensa mentira del chaval ese que se inventó una brutal agresión homófoba. No voy a caer en la descalificación fácil, de barra de bar. El problema es demasiado grave como para politizarlo de nuevo. Me parece increíble cómo están las cabezas y pienso en ese chico. ¿Cómo un hombre joven puede llegar a dejarse hacer eso? La otra clave, más para la indignación, sobre los otros dos protagonistas de esta historia. ¿A quién se le ocurre, por qué se le ocurre a alguien hacerle eso, aunque esa persona lo acepte? No rectificarán quienes se subieron al carro de la demagogia de una manera absolutamente impúdica. Les da lo mismo. Aquí sí que vale aquello de que la realidad no te estropee un buen titular. Hasta anoche me preguntaba si Pedro Sánchez mantendría la reunión de autopromo prevista para mañana, la comisión esta sobre delitos de odio. ¡Qué papelón! Bueno, ya le están cambiando el discurso, ¿eh? La pregunta es, si no se hubiera presentado aquella denuncia falsa por parte de este individuo, ¿se habría convocado ese acto para mañana? Tajantemente, no. Sobre nosotros los periodistas, ¿no tenemos algo de responsabilidad al comprar todo antes de su confirmación? Por una parte, este individuo también nos engañó a nosotros, pero por otra, dimos como absolutamente cierta una mera denuncia. Nos invadió el morbo, la película, y seamos sinceros, la corriente de lo políticamente correcto. El periodismo. Nos hemos dejado llevar otra vez por las declaraciones de unas y otros que inflamaron el asunto hasta la náusea. Primero nos tragamos la mentira y luego hemos comprado el teatro. El daño de este tipo de denuncias falsas es infinito, sobre todo para las auténticas víctimas, porque evidentemente este tipo de violencia existe. Ese menosprecio y esas humillaciones, a verlas, haylas. Claro, a partir de la película de este chico pueden ocurrir dos cosas. Que alguno o algunos descerebrados les dé por hacer eso a un homosexual. O que ante la próxima agresión verdadera se siembre de entrada la duda por si es otro fantasma. Marlaska. El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, es muy fácil hacer leña del árbol caído, pero lo de este ministro empieza a ser patético.
Si tengo que dimitir por trabajar, por hacer frente, por dirigir, por coordinar las actuaciones, para hacer frente a una lacra social como es el discurso de odio, los delitos de odio, pues esa sería la única circunstancia. Lo que me preocupa es que en el día de hoy esa oposición no esté hablando de los discursos de odio, de los delitos de odio, de esa realidad. Lo que me preocupa es que se relativice.
O no le llega la información, o no se la dieron, o le da lo mismo y va a lo suyo. Por cierto, así entre paréntesis, tras el sainete de la navajita aquella en la campaña electoral de Madrid, ¿qué pasó con aquello de las balas? ¿Te acuerdas? Visto lo visto, ¿no habremos asistido a otra película cutre o inventada? En fin, pobre chaval, sinceramente, lo digo de corazón, me da pena, ¿eh? ¿Cómo tiene que estar este hombre? ¿Cómo tenía que estar para dejar que le hicieran lo que le hicieron? Ojalá pueda rehacer su vida lo más normalmente posible, aunque no lo va a tener fácil. Este chico tiene un problema muy gordo, además del pollo que ha montado. Yo tengo la sensación de que estamos twitterizando todo. Las redes sociales nos marcan el ritmo, el calendario y hasta los contenidos. Hablo siempre en general, ¿eh? Las redes sociales influyen todo en los políticos y, como consecuencia, en el periodismo. Y este proceso es un gravísimo error. Ah, y otra clave que me parece muy interesante, Madrid. en todo este proceso cutre de la política, el objetivo es Madrid. La culpa es de Isabel Díaz Ayuso y ya de paso del alcalde Almeida. Vale todo para hacer oposición al PP en Madrid. Vale hasta el ridículo. Y mi postdata. Deberíamos dejar en paz a la policía. Deberíamos dejar trabajar a los que saben. Y algo de primero de periodismo que hemos olvidado. Deberíamos confirmar de verdad antes de dar por ciertas las noticias, porque en muchos casos quien miente es la fuente oficial. Y una cosa más a modo de conclusión. Este chico la ha pifiado muy gorda, pero esos políticos fueron quienes fabricaron la gran bola de esta mentira.
Expósito, La Linterna.
Repasamos con Nekane Fernández las noticias de este jueves 9 de septiembre. Hola, Nek.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. España sale del riesgo alto por primera vez desde el 1 de julio. La incidencia cae hasta los 140 casos.
Se han notificado 4.700 contagios y 71 muertos. Hoy ha reaparecido Fernando Simón en la Universidad de León. Tras meses de ausencia, ha explicado que podemos sufrir 6, 7, 8 o nuevas olas de contagio, siempre tan concreto, pero descarta que sean tan graves como las anteriores. Echémonos a temblar.
El gobierno retrasa al menos...
¿Qué te ríes?
De tu ironía, me río de eso. El gobierno retrasa al menos 5 años la ampliación del Prat tras el choque con la Generalitat.
Joder, ¡qué espectáculo! Pere Aragonés habla de chantaje y maniobra de presión a pocos días de que se celebre la mesa de diálogo bilateral. Estaba prevista una inversión de 1.700 millones, pero el proyecto cuenta con el rechazo del gobierno por afectar a una zona protegida.
El precio de la luz marcará mañana un nuevo récord, superará los 152 euros por megavatio hora.
Entre las 9 y las 10 de la noche llegará hasta los 160 euros. La vicepresidenta Nadia Calviño insiste en que están tomando medidas para amortiguar el impacto en la factura de los consumidores. Como no se dé prisa, llegamos a 200 pavos y si no al tiempo.
El BCE reduce su programa de estímulos ante la mejora de las previsiones económicas.
El Banco Central ha reducido el ritmo de las compras semanales de deuda que impulsó para hacer frente a la pandemia. Mejoran las condiciones de financiación y se mantienen los tipos de interés en su nivel actual.
Histórica derrota del partido del gobierno en Marruecos.
El partido Justicia y Democracia, que lleva 10 años en el poder, ha perdido 103 de sus 125 escaños. Toda su cúpula ha presentado hoy la dimisión. Los vencedores son los liberales próximos a Palacio.
Despega del aeropuerto de Kabul el primer vuelo con civiles desde la salida de las tropas estadounidenses.
A bordo viajan 115 pasajeros, la mayor parte afganos, con destino Qatar. El nuevo gobierno talibán también ha dado luz verde a un vuelo en el que viajarán unos 200 pasajeros estadounidenses y de otras nacionalidades.
La Fiscalía de Nicaragua ordena la detención contra el escritor Sergio Ramírez.
El premio Cervantes es uno de los intelectuales y opositores perseguidos en el país antes de que se celebren las elecciones generales de otoño. Bueno, elecciones en Nicaragua es un absurdo. Ramírez está acusado por los Ortega de incitar al odio y conspirar contra la soberanía nacional.
Casi 1.000 vecinos desalojados por un incendio en Sierra Bermeja, en Málaga.
Las llamas han quemado más de 2.000 hectáreas y afectan a 4 municipios. El fuerte viento está complicando las labores de extinción del incendio. Se han localizado 2 focos distintos. Todo apunta, claro, a que pudo ser provocado.
Y localizada la boa constrictor de más de 2 metros desaparecida en Palencia.
¿Te imaginas ir al baño en ese edificio no, sabiendo que a un vecino se le ha escapado?
Creo que no podría entrar al baño.
¿Y entonces qué haces?
Bueno, hay otras opciones que no vamos a entrar ahora en ellas.
El reptil se encontraba en la bajante del mismo edificio donde se escapó. Los bomberos han tenido que utilizar una cámara endoscópica para poder atraparla. Ahora se comprobará que todos los permisos están en regla antes de devolvérsela a su dueño. Y nos queda algo de los deportes.
En fútbol, el Barcelona ha presentado ya su último fichaje al delantero Luke de Jong y pendientes también del estado de salud de la nadadora Teresa Perales, de la que no se conocen más detalles. Sigue en Tokio tras disputar los Juegos Paralímpicos y está previsto que en los próximos días pueda volver a España en un avión medicalizado y una vez aquí se le van a seguir realizando pruebas.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Silvia Martínez.
No se descartan tormentas y chubascos que pueden ser especialmente fuertes en el interior de Galicia y del área cantábrica, especialmente en zonas montañosas de Asturias y Cantabria. También pueden afectar a Cataluña y Huesca. Las temperaturas bajan sobre todo en el interior. Los termómetros marcan mínimas de 17 grados en puntos del noroeste y máximas de hasta 32 en el sur de Andalucía. Viento del oeste en Galicia y Andalucía con intervalos de fuerte en el estrecho y litoral de Alborán.
¿Qué es para ti la reforestación?
En Repsol, cuando hablamos de reforestación, nos referimos, por ejemplo, a compensar emisiones de CO2 en España a través de proyectos forestales impulsados por Fundación Repsol que tienen impacto económico, social y medioambiental positivo. Si quieres saber más acerca de la reforestación, entra en fundacionrepsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Te contamos una cosita más. Estos días, miles de estudiantes vuelven al cole y también lo están haciendo los profesores. Es el tercer curso marcado por la pandemia, pero la vacunación de la mayoría de los docentes y cada vez más jóvenes hace que se relajen algunas medidas. Lorena Fernández.
Todos coinciden que lo mejor es la vuelta a la presencialidad total. Eva, profesora de secundaria, a COPE.
Fue muy mal. Los alumnos se conectaban, pero no se ponían la cámara. Habías empezado la clase, llamabas a fulanito y fulanito es que se había ido. Luego volvían a aparecer al final de la clase. Entonces, la semipresencialidad en niños, o sea, en chicos y chicas de tercero de la ESO, a partir de tercero de ESO, no funcionó.
Lo peor, que las ratios de alumnos por clase vuelven a ser como antes del COVID. María está en primaria.
Volver a una ratio de 25 alumnos por aula no es razonable, más aún teniendo en cuenta que seguimos en situación de pandemia.
Pero auguran un curso mucho más normal que el del año pasado. La vacunación a mayores de 12 años, además del mantenimiento de los protocolos contra el virus, hacen que Lorena, docente de infantil, nos pronostique un año así.
Seguro que lo sacamos y seguro que es mucho más relajado que el año pasado, que fue un curso bastante duro.
Hoy ponemos el foco en la cultura.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Finales de marzo de 2020, casi en lo peor de la pandemia, con la curva escalando. Cuando solo pensábamos en la grave situación a la que nos llevó el COVID, un hombre muere en su casa de Madrid. Se llamaba Juan José Luna. Juan Luna. Fue una muerte repentina, la muerte discreta de un historiador de arte igualmente tranquilo, resuelto, uno de los grandes conservadores del Museo del Prado, jefe de pintura europea del 18. Bueno, pues ahora se sabe que todos sus bienes pasan al Museo del Prado. Jesús García Calero, jefe de Cultura de ABC, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Oye, ¿cómo es el legado de este hombre?
Pues es una historia, como tú muy bien estabas diciendo, una historia que tiene cierta belleza, ¿no? Un hombre que ha dedicado toda su vida al museo, que ha estado haciendo ahí su carrera como funcionario, un puesto ganado por oposición, y que al final de su vida descubren que ha dejado todo al Prado, ¿no? Y bueno, pues tiene una casa que era maravillosa. Este hombre además escribía bastante con nosotros en ABC, hacía terceras y durante muchos años. Y vivía en una casa de estas que dan al Retiro, que en la avenida Méndez Pelayo, una maravilla. Uh-huh. Y ahora se va a subastar, y la van a subastar para que el dinero que resulte de esa venta sirva, según su voluntad, para poder comprar alguna obra importante para el Prado. Sale en 1,8 millones. La casa, la verdad, es que es una maravilla.
Qué bueno. La verdad es que es como el que se lo dona un hijo en herencia. En este caso, el hijo es el Museo del Prado. Oye, esto no, sí. no es un caso único, ¿no? Había una maestra que hizo algo parecido.
Sí, si recordáis, hace muy pocos años, me parece que fue en 2017, una maestra también, una maestra que era aficionada, amante del Prado y aficionada al arte, pues también su modesta aportación fueron 800.000 euros, con los cuales se han comprado algunas obras ya, ¿no? Y fíjate, me he puesto a buscar y me he llevado bastante sorpresa al ver la cantidad enorme de donaciones que ha recibido el Prado a lo largo de su historia. y no te haces muy bien la idea de entre esos nombres qué nombres figuran.
¿Por ejemplo?
Pues mira, la primera, la más antigua, fue en 1842. El museo es de 1819. Una señora que se llamaba María Sandalia. Y entre los nombres está gente tan conocida como un pintorcillo que se llamaba Pablo Picasso, que no nos acordamos, pero donó al Guernica. Es uno de los donantes del Prado.
Es verdad, sí, sí, lo comentamos ahora que se cumplen 40 años del traslado, es cierto. Oye, claro. uno de tus temas, y llevas toda la vida pidiendo esto, si hubiera una ley de mecenazgo, ¿esto sería más habitual?
Bueno, seguramente sí. Lo que nos falta no solo es la ley, es la cultura del mecenazgo. Es que estas cosas siempre salgan bien, que no vayan acompañadas de polémicas, que no pase nada por poner un cartelito. Quienes hemos viajado a algunos países donde hay esta cultura, normalmente anglosajones, estamos acostumbrados a ver que tal ascensor fue puesto gracias a la donación de
fulanito.
Bueno,
vete a las salas de la National Gallery.
O, evidentemente, también los museos, lógicamente, ¿no? Entonces, aquí no nos gusta tanto este reconocimiento, ¿no? A lo mejor hay que encontrar una forma propia nuestra de hacer ese reconocimiento. Pero, desde luego, cuando uno ve la lista de donaciones, que son más de 180 personas, al Museo del Prado, dices, caramba, aquí hay una realidad a tener en cuenta, ¿no? Hay mucha gente que a lo largo de la historia ha pensado que la mejor manera de buscar un destino a sus obras más queridas era justo esa, al museo que más han querido, al que más han visitado.
Pues yo tuve la suerte de hacer un report en la sala de los conservadores mientras estaban restaurando, y es increíble lo que hay en ese taller del Prado. Increíble, es un lugar de película completamente.
Hace poco hicieron un vídeo en Instagram, no sé si lo llegarías a ver, muy simpático, porque los antiguos restauradores también tenían que arrancar clavos. ¿Y sabes con qué los arrancaban?
¿Con qué?
Con una pata de cabra, porque la pezuña es igual que lo del martillo.
Claro. Con ese orificio, esa ranura, es verdad.
Siempre Jesús, vale humanos, la maña que la fuera.
Jesús García Calero, compañero, gracias.
Muchas gracias.
Adiós, chao.
Un abrazo, hasta luego.
Contado noticias, ahora escucha las voces del día. Fernando Simón, Return, el director del Centro de Alertas y Emergencias, NECANE.
Echábamos ya de menos, sí, Ángel, llevábamos muchas semanas sin verle ni escucharle. Hoy ha reaparecido en un congreso en León y ha explicado que su presencia ya no es tan necesaria.
No creo haber estado yo como Fernando Simón nunca en la esfera pública. Yo hacía la parte que me tocaba informando de la evolución de la epidemia, y cuando ya no es necesario, pues no tengo por qué estar más ahí. La evolución de la epidemia es suficientemente buena. Tenemos sobre todo unas coberturas de vacunación excelentes, y por lo tanto, a medida que es necesario menos presencia mediática para informar, pues obviamente los que la teníamos tenemos que ir perdiéndola.
Pere Aragonés, presidente de la Generalitat de Cataluña.
Protagonizó un nuevo pulso con el gobierno, en esta ocasión por esa ampliación del aeropuerto del Prat.
Estamos ante una maniobra de presión del gobierno del Estado y en concreto de AENA para que la Generalitat acepte su propuesta original de ampliación del aeropuerto del Prat, que pasa por la destrucción de la Laguna de la Ricarda. Y por lo tanto nosotros no vamos a ceder ante esta maniobra de presión. Una ampliación como la del aeropuerto del Prat es suficientemente importante para debatirse y llegar a acuerdos en base al consenso y también al equilibrio medioambiental.
Manuel Marmolejo es presidente del Consorcio de Bomberos de Málaga.
El incendio que afecta a Sierra Bermeja está afectando a cientos de familias y pudo ser provocado.
Totalmente intencionado, con las condiciones climáticas que ha hecho de mucho viento, nos ha metido el fuego, la vela abajo, todo lo que es Peña Blanca, hasta Cebona. Si no, hemos tenido que desalojar 400 personas. De una organización, ha habido hasta terrazas de ese edificio que se han visto afectadas.
Pilar es la propietaria de un piso ocupado por varias personas.
Con el incremento del precio de la luz se enfrenta a un nuevo problema. Tiene que pagar la factura y si solicita cortar la luz podría ser denunciada. Lo ha contado en COPE.
No puedo cortar porque si yo corto se considera una coacción. Y esa coacción es un delito penal. Son 3.000 euros de multa, ¿vale? Y además me quedarían antecedentes penales como mínimo por 6 meses.
Y el sonido musical Led Zeppelin.
Todavía no hay fecha de estreno, pero ya se puede ver en redes sociales un adelanto del documental sobre el grupo británico. Sí que lo han podido ver unos pocos afortunados hace unos días en el Festival de Venecia y narra el trabajo de la banda durante los años 70. Incluye material inédito y también entrevistas a todos los miembros de la banda.
Gracias, Nick.
Adiós.
Hasta ahora.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Todos los años, tal día como hoy, el día 9 del mes 9, tiene lugar la Jornada Mundial para la Prevención del Trastorno Alcohólico Fetal. Un día que nos recuerda la importancia de evitar el alcohol precisamente durante los 9 meses que dura un embarazo. Poca gente conoce en qué consiste exactamente este problema, pero afecta alrededor de 7.500 familias en España, como la familia de Pilar Laguna. Su hijo, Christoph, tiene este problema. Ella trabaja desde la asociación visual TEAF para concienciar y explicar qué les pasa.
Se produce cuando hay consumo de alcohol durante el embarazo. No está demostrado, no hay evidencia científica ni qué cantidad ni en qué momento de la gestación esa cantidad, esa ingesta de alcohol, provoca el trastorno.
Como nos dice Pilar, la buena noticia es precisamente que este trastorno es muy, muy fácil de evitar o prevenir.
Porque es la única discapacidad que es 100% evitable. Porque si no hay alcohol, no hay discapacidad.
Los síntomas de esta enfermedad son irreversibles y suelen manifestarse en problemas físicos y mentales que afectan al comportamiento del niño y al aprendizaje. La mejor manera de ayudar a estas personas es con un diagnóstico temprano, lo más temprano posible, que les ayude a desarrollar su potencial. Si no es así, como nos cuenta Pilar, la cosa se complica.
Fíjate qué dato, es desolador. Cuando llegan a los 18 sin diagnóstico, más del 80% terminan con problemas graves con la justicia.
Este trastorno afecta en especial a aquellos niños adoptados procedentes de países de Europa del Este. Alrededor de un 50% de ellos lo sufren. Solución es la que nos propone el jefe de neonatología del Hospital Clínic de Barcelona, Óscar García Algar. El mejor tratamiento contra este problema es la prevención.
Entre el 40 y el 60% de las mujeres embarazadas en el país consumen alcohol, con lo cual el riesgo es muy alto, ¿no? Entonces, el principal tratamiento es la prevención. Cualquier mujer que quiera quedarse embarazada debe dejar de consumir alcohol, no cuando ya está embarazada, sino cuando quiere quedarse embarazada.
Te recuerdo, día 9 del mes 9, se recuerda que hay que evitar el alcohol en los 9 meses que dura el embarazo. La responsabilidad siempre ha de ser compartida por todo el entorno de la embarazada, empezando por la pareja. En fin, en el embarazo, cero alcohol. Nos damos otro paseo por las redes sociales. Mañana récord absoluto del precio de la luz, pero es que todos los días digo lo mismo. Ya, imprímemelo ya y lo dejamos.
Oye,
allí.
Ángel.
Mañana premio de la luz.
Pues la culpa no es mía.
Ya, no, estaría bueno. 152 euros el megavatio hora, el más caro de la serie histórica. También decimos todos los días esto.
Nos dice Begoña, promete el gobierno que pagaremos a final de año lo mismo que en 2018, pues a este ritmo cuesta creerlo. Sergio, a ver si sirve de algo el plan de choque que promete aprobar el gobierno la semana que viene, porque como sigamos así, muchos pequeños negocios se van a arruinar.
También comentáis la falsa agresión homófoba en Madrid el pasado fin de semana.
Hablas de ello en tu videoblog, se puede ver en Twitter, en @expositocope, y en Instagram, en exposito-cope. Fernando, ¿qué le pasa por la cabeza a ese chaval, primero, para dejarse hacer lo que se hizo, y segundo, para mentir? Sara, nos hace falta autocrítica a políticos, a los medios de comunicación, a todos los que hemos pensado que era una agresión real, pero sobre todo al que se lo inventó. Ese chico debería hacer una disculpa pública.
Tiempo de análisis esta noche con Antonio Arraez y con Maite Alcaraz a partir de las 10, las 9 en Canarias. Maite propone.
Pues luego, si quieres, volvemos a hablar de los rescoldos de esa chapuza absoluta en que se ha convertido la no agresión homófoba de Malasaña. Creo que hay que reflexionar todos, también medios de comunicación, políticos, Twitter, redes sociales, y sobre todo la izquierda. Creo que está absolutamente equivocada, cree que la burbuja de las redes sociales es la calle y que se montan este tipo de polémicas ficticias para evitar hablar de lo que de verdad es, importa, por ejemplo, el escudo social que dice tener el gobierno, mientras la luz hoy ha vuelto a adquirir otro récord en España. Venga, luego hablamos de todo ello. Hasta luego.
Hasta luego, Maite, y esperamos mensajes.
Recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope, en Twitter estamos en @expositocope, en el WhatsApp de La Linterna en el 600544555 y también en Instagram en exposito-cope.
Charlie Saez, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Te voy a contar, pues nada, la última hora de la jornada de Liga. Ya sabes, una jornada de Liga un poco descafeinada porque nos van a faltar dos partidos. También la resaca que deja lo que hizo ayer España. Buenas noticias, volvemos a depender de nosotros mismos. Y, por supuesto, repaso a la última hora de lo que tiene que ver con el polideportivo. Mañana tenemos coches, motos y un montón de cosas más.
Te espero en minutos. Espera, Silvia, ¿te puedes callar? Te espero en minutos, Charlie.
Dile que se calle, hombre. Dile
que te calle, dice Charlie.
Adiós.
Escribe Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope. En facebook.com/lalinterna o mándanos un mensaje de voz al 654-4555.
Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Hablamos de la luz. Queremos preguntarle a una de las personas que más sabe de estas cuestiones, que fue presidente de la Comisión de Expertos para la Transición Energética. Señor Sanz, ¿cómo está? Buenos días.
Buenos días, Carlos. Buenos días.
Si el gobierno renuncia al recargo y a los demás cobros, lógicamente se baja el precio de la factura.
Hacienda no va a querer, lógicamente.
Teodoro López Calderón es el GEMAT, el jefe del Estado Mayor de la Defensa. ¿Cree usted que ahora mismo Afganistán se va a convertir en un reducto para el terrorismo?
Evidentemente el ISIS está allí, va a intentar actuar, pero va a ser un
problema. De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Pues ya he rellenado el parte. A ver dónde llevo el coche ahora para que lo reparen.
¿Con quién tienes el seguro?
Ni lo sé.
Yo con Berti, que puede elegir el taller y concertar la cita por internet.
¿Sin ir a ninguna oficina?
Todo desde el móvil. Y si tengo dudas, me pongo en contacto con un gestor por chat. Así de fácil.
¿Y cuánto pagas?
Solo 180 euros al año, pero además puedo pagarlo mes a mes.
Vente a Berti y que nada te pare. Berti, tu aseguradora digital.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, es la tercera vez que llamo porque he pedido una grúa que no llega.
Vaya forma de empezar un viaje. ¿Con quién tienes el seguro?
Pues con el más barato.
Pues yo lo tengo con Berti y puedo pedir la grúa desde el móvil solo con apretar un botón.
¿Y cuánto pagas?
Solo 180 euros al año y además puedo pagarlo en las veces que quiera.
Vente a Berti y que nada te pare. Berti, tu aseguradora digital.
Tus Summer Dreams se hacen realidad. Con el Ritual Makeup No Makeup de Atassi Cellular Cosmetics, conseguir una piel radiante al instante es posible. En 4 pasos trata, perfecciona, ilumina, purifica y voilà, lista para disfrutar de las noches de verano. Atassi Cellular Cosmetics de Pergal Laboratorios, de venta en farmacias para farmacias de El Corte Inglés y plataformas online.
Picasso dijo, que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa 2016. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Pídelo en restaurantes, en tiendas especializadas, en bodeboca.com o en baldueroencasa.com. Bébete el arte de Balduero.
Celebremos juntos este momento.
Con Zoco, con Zoco.
Y brindemos todos por más encuentro.
Con Zoco, con Zoco.
Con Zoco.
Con Zoco.
Con Zoco.
Con Zoco.
Con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Ocho y media, siete y media en Canarias.
Expósito y Carlos Sáez.
Deportes en La Linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en La Linterna, Charlie Sáez, todo tuyo.
Buenas tardes, Ángel. Tenemos hoy el día bastante, bastante bueno, sobre todo porque ayer la selección española, por lo menos, consiguió el objetivo, los tres puntos, y ahora sí, depender de nosotros mismos para estar en el Mundial de Qatar.
¡Espera, para qué buena vida! ¡Vuelta!
¡Gol, gol, vaya!
¡Gol de Pablito!
¡Vale!
¡Gol! ¡Y gol, gol de España! ¡Vaya chutazo! ¡Vaya giro!
Lo cierto es que objetivo cumplido, tres puntos y para casa, que diría aquel, pero las sensaciones, Miguel Ángel Díaz, sin duda, no fueron del todo buenas. ¿Cómo estaba anoche el seleccionador español?
El seleccionador era consciente del mal partido que había hecho España, pero le costó admitirlo. Se llegó a quejar del estado del césped y subrayó que hoy en día el fútbol está muy igualado y que es muy difícil que una selección enlace cuatro victorias consecutivas. Aseguró que el triunfo fue justo, se quejó del pesimismo que según él rodea la selección y llegó a decir que le gustó la actitud y el sacrificio de sus jugadores.
Pues sí, pero vamos, esto ha sido como un parto y de los de complicaciones. Y nos ha costado desde el principio, hemos tenido muchos fallos en pases fáciles que sufríamos porque podíamos darle aire al rival y bueno, hemos tenido acierto en algunas de las ocasiones, tampoco demasiado claras y al final nos llevamos los tres puntos, que depende de nosotros, no significa que se vaya a conseguir, con lo cual ya llegará el tiempo en noviembre para afrontar esos dos partidos y será complicado.
Quizá gran parte de las críticas a Luis Enrique y a los suyos, Mansilla, sea por las malas prestaciones que evidentemente está dando la defensa de España.
Sí, si echamos un vistazo a los principales cronistas del país, todos coinciden en algo. Falta de contundencia, defensa sin solidez, vulnerabilidad alarmante. En definitiva, la fragilidad defensiva del equipo es un hecho. España sufre cuando está replegada, sufre con la defensa adelantada y sufre en la salida de balón, que en principio es su principal virtud. A Eric García cualquier delantero le mete en problemas. Laporte no muestra ni contundencia ni liderazgo. Íñigo Martínez comete errores impropios para un central con su experiencia. Y Pau Torres, Azpilicueta o Albiol tampoco han conseguido asentarse y convencer a un Luis Enrique que tampoco encuentra estabilidad en el lateral izquierdo, pero que se empecina en desperdiciar a Marcos Llorente en el derecho.
Muchas críticas para España. Lo cierto es que estamos primeros de grupo, o dependemos, mejor dicho, de nosotros mismos. Julián Ávila, te pregunto, ¿con la selección española estamos quizás siendo demasiado exigentes?
Nuestra obligación como periodistas es ser exigente con la selección. ¿Cómo no vamos a hacerlo? Tenemos jugadores que juegan en las principales ligas, tenemos jugadores que ganan pastizales, tenemos jugadores de reconocido prestigio y llevamos una estrella en el pecho. Pues claro que somos exigentes. Ahora, otra cosa es que seamos también realistas y que no tenemos el potencial que teníamos antaño. Pero claro, yo soy, he sido y voy a serlo durante mucho tiempo. Y a Luis Enrique como el que más. Así que exigente al 100% y también apoyando a la selección. Venga, que estamos en el Mundial.
Pero tranquilos, no todos son malas noticias, como dice Julián, porque Antonio Pérez del Castillo también tenemos una buena nómina de futbolistas que quizá nos pueden hacer sentir que podemos ser algo más optimistas.
Alguna buena noticia dejó esa victoria de la selección y lo más destacado fue Ferran Torres, el jugador que más peligro creó en ataque con sus llegadas desde banda derecha y que sentenció el partido con el 0-2 con su décimo gol en 20 partidos con la selección absoluta. Carlos Soler fue otra nota positiva, aunque no fue tan decisivo como ante Georgia, sumó su tercera titularidad consecutiva y fue el más destacado en el centro del campo. Y el tercer futbolista que destacó fue Pablo Fornals, el encargado de romper el 0-0 con un gol clave que se movió por toda la zona de ataque en los 60 minutos que disputó y que al final del partido mostraba su ilusión por aprovechar la confianza de Luis Enrique.
Es por lo que uno trabaja casi cualquier día de su vida, para mejorar, y obviamente esto pues es un paso adelante, es algo que nunca había hecho y encantadísimo de poder jugar con estos cracks y poder ayudar al equipo con un gol. Te puedes imaginar lo contento que estoy, y aún no he abierto el móvil, pero supongo que mi familia y mi gente pues igual o más.
Aunque sin duda lo mejor que tenemos ahora mismo, Santi, es que las cuentas nos favorecen y que dependemos de nosotros mismos para estar en la Copa del Mundo.
Y eso que aparentemente, Charlie, lo ocurrido anoche en Pristina y en Atenas no deja grandes cambios en la clasificación del Grupo B. España sigue líder con 2 partidos más que Suecia, eso sigue igual, pero el cambio sustancial es que ahora los de Luis Enrique aventajan a los escandinavos en 4 puntos, lo que da a España la posibilidad de ser primera sin depender de otros resultados. La victoria de los griegos anoche en el Spiros Luis ha provocado otro efecto. Suecia y Grecia también dependen de sí mismos para clasificar de manera directa al Mundial, lo que deja el grupo completamente abierto. Recordemos que el primero va directo a Qatar, el segundo se va a la repesca y del tercero para abajo se quedan fuera.
Al final este grupo está bastante más apretado de lo que parece. Miguel Ángel, ¿cómo ve Luis Enrique estas cuentas y cómo está el grupo?
Luis Enrique era consciente de que ahora mismo volvemos a depender de nosotros mismos y del favor que nos había hecho Grecia derrotando a Suecia. Eso sí, no quiere todavía dar por hecho la clasificación directa, aún quedan 2 partidos y sabe que tenemos que mejorar y mucho el nivel.
Y que dependa de nosotros no significa que se vaya a conseguir, con lo cual ya llegará el tiempo en noviembre para afrontar esos 2 partidos y será complicado. Ellos tienen todavía 4 partidos a jugar. Grecia, que ha ganado hoy, también tiene aspiraciones de ser segunda y es difícil ganar 2 partidos seguidos, 3, 4, muy complicado.
Bueno, pues con todo esto, Guiuzquiano, las noticias buenas y las menos buenas, ¿ahora lo ves más claro o piensas que vamos a seguir sufriendo?
Bueno, la situación se ha aclarado mucho y ahora dependemos de nosotros mismos, pero yo sinceramente volví a ver el otro día a España con muchos problemas defensivos, que si no corrige, creo que en los partidos de noviembre puede sufrir todavía contra equipos de más potencial como Grecia y sobre todo Suecia. Así que, obviamente, mucho más optimista que hace 48 horas, pero sinceramente no me acabo de fiar todavía.
Y lo próximo de España, Miguel Ángel, no va a ser la clasificación para el Mundial y sí va a ser la Liga de Naciones.
Hasta el próximo mes de noviembre no cerrará España su grupo de clasificación para el Mundial de Qatar. Nos quedan 2 partidos, primero en Atenas ante Grecia, después en la Cartuja de Sevilla ante Suecia. Ese será el último partido. Antes, en el mes de octubre, tendremos que disputar la Liga de Naciones. España va a jugar el próximo 6 de octubre en San Siro contra Italia. Si vence, jugará la final bien frente a Francia o Bélgica.
Por cierto, que poco a poco ya se va acabando esta semana de internacionales, una semana que termina esta madrugada, Pascual, con los partidos internacionales de la clasificación sudamericana.
Sí, tras lo vivido en el Brasil-Argentina, la clasificación para el Mundial en Sudamérica vivirá esta madrugada su 10ª jornada, con atención a la 1:30 a la Argentina-Bolivia, donde Scaloni presenta varias ausencias y dudas, y a las 2:30 al Brasil-Perú, donde apunta que Tite repetirá 11 con Neymar y Gabigol arriba.
Se acabó casi el fútbol internacional, apuntamos ahora a la jornada de liga del próximo fin de semana.
Amor mío, esta nota de voz es solo para decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Y es que este fin de semana puede haber un gran debut, que es el de Antoine Griezmann con el Atlético de Madrid. El futbolista ya está contento e integrado en la disciplina rojiblanca.
Muy contento, ¿no? Muy feliz. Sonrisa de oreja a oreja. Llevo, creo, 10 días sin poder dormir porque estaba esperando ese momento y la verdad que lo estoy disfrutando y aprovechando con mi familia.
Todavía nos llama la atención, Andrea, ver a Griezmann vestido de rojiblanco. ¿Cómo ha sido el día de hoy del futbolista francés?
Bueno, después de formalizar su vuelta ayer, el día ha comenzado en el Cerro del Espino con un entrenamiento a las 11:30 de la mañana. Primer entrenamiento completo con el resto de sus compañeros y por la tarde ha sido sometido al pertinente reconocimiento médico en la Clínica Universidad de Navarra. Griezmann está listo y preparado para debutar de nuevo con el Atlético de Madrid el domingo y tiene ganas de reencontrarse con la afición rojiblanca a la que le manda este mensaje.
Lo dejaré todo, ¿no? Como siempre ha sido mi estilo de jugar en el campo, afuera, darlo todo por ellos, que están en la grada o delante de la tele, y que ojalá juntos podamos vivir noches y tardes mágicas y disfrutar el uno del otro, porque yo creo que teníamos una muy bonita relación y es algo que lo volver a encontrar.
Es la gran pregunta que supongo yo, Juan Gato, estará haciéndose el futbolista francés. ¿Qué tiene que hacer para ganarse a la afición rojiblanca?
Yo creo, Charlie, sinceramente, que va a ser difícil que Griezmann consiga ganarse al 100% de la afición del Atlético de Madrid. ¿Por qué? Pues porque esta afición tiene por el sentimiento por bandera y hay gente que sigue sin olvidar ni perdonar el proceder y las malas maneras del francés cuando abandonó el Atlético de Madrid para irse a Barcelona. Es verdad que ayer podía haber pedido perdón de manera más explícita, no lo hizo, pero sí que dio muestras de arrepentimiento con frases dedicadas a la afición para intentar restablecer esa relación con la grada. Pero ya digo que hay gente que va a celebrar sus goles, los goles del equipo, los triunfos, ojalá los títulos, pero no le va a devolver el cariño.
Griezmann ya luce la camiseta rojiblanca y en el Barça, Luke de Jong ya luce la blaugrana.
Muchas gracias. Qué bien, esta tarde me ponen la alarma. Así nos volvemos tranquilos, dejando la casa del pueblo protegida. Que hasta que volvamos van a pasar meses. Y estando la casa vacía, pueden aprovechar para ocuparla o entrar a robar.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Llevaba ya días trabajando en Can Barça, pero hoy Elena Condis ha sido la apuesta de largo del holandés Luke de Jong.
Con el dorsal 17 y luciendo la nueva camiseta de la Champions del Barça que van a estrenar contra el Bayern. Así ha salido Luke de Jong al césped del Camp Nou, ha besado el escudo, ha posado con su bebé de solo 6 meses, ha firmado sucesión por un año y ha ofrecido rueda de prensa en inglés. Ha explicado que Koeman le llamó y le dijo que se preparara a principios de agosto, que da el paso más importante de su carrera, y ha hablado de su conexión con Memphis Depay, que también les funcionó en el PSV Eindhoven en la temporada 2014-2015. Juntos marcaron 54 goles. Si sigue el feeling, esto promete.
I have a really good relationship with Memphis.
Tengo una muy buena relación con Memphis, del equipo nacional, y habíamos, bueno, jugado juntos con una muy buena conexión, nos entendemos muy bien, sin palabras. Utilizamos el lenguaje del fútbol, con lo cual espero que tengamos la misma conexión aquí en el Barça con Memphis.
Y todo el mundo se pregunta, Luis García, ¿tú crees qué papel va a jugar Luke de Jong en el FC Barcelona?
A la pregunta de qué papel va a jugar de Jong en el Barça, habría que quitar la palabra papel y poner un no. No jugar, eso sería lo mejor para el Barça, una feliz noticia. No debería jugar de Jong porque no tiene nivel para ese equipo, aunque sí para esa plantilla, teniendo en cuenta que está por ahí Braithwaite, Ansu Fati lesionado, Dembélé lesionado, Agüero lesionado. Desafortunadamente, para los intereses del club, de Jong va a tener que jugar, pero no es lo que necesita el Barça.
Puede que de Jong tenga más oportunidades, Bajori, porque de momento en el Barça se toman con bastante tranquilidad la vuelta de Ansu Fati.
Sí, Ansu Fati avanza lento pero seguro, no se quiere correr ningún tipo de riesgo con él y no hay ninguna prisa para el regreso. Ya dijo Koeman que calma, que no le esperáramos de vuelta para después del parón, que habría que esperar algunas semanas más y así será. Está haciendo parte del trabajo con el grupo, parte en solitario. Ayer, por ejemplo, no participó en el partidillo de entrenamiento contra el Prat, así que todo va bien, pero con calma y prudencia.
Por cierto, que en esa presentación de Luke de Jong se ha vuelto a hablar del tema estrella de la semana en Barcelona, Andrea de Ferrater, y es esa renovación en marcha de Ronald Koeman.
Sí, el presidente del Barça ha lanzado un mensaje claramente conciliador con el entrenador, diciendo que está muy cómodo con él, que tiene todo su apoyo y respeto y que Koeman tiene todo el poder en el ámbito deportivo. Ha asegurado además que confía plenamente en el técnico neerlandés.
Si en algún momento yo me he excedido, evidentemente pues lo corregiré y ya está, ¿no? Intentaré pues que no se produzcan situaciones como las que se han producido, sin evidentemente renunciar a mi manera de entender de cómo tiene que la imagen que ha de dar el primer equipo del Barça.
También ha aprovechado Laporta en ese acto, Elena, para contarnos cómo está la renovación de Sergi Roberto.
Laporta ha anunciado que la renovación a la baja de Sergi Roberto con reducción salarial está cerrada, solo está pendiente de firma. El martes se vieron cara a cara jugador y presidente en las oficinas del Camp Nou. Esta mañana el club le ha mandado un borrador a los abogados de Sergi Roberto del nuevo contrato, según fuentes del entorno del capitán, y está previsto que este fin de semana sea oficial con Sergi Roberto. Ya son todos los capitanes, los cuatro, los héroes, como les llama Laporta, que se habrán bajado la ficha para ayudar económicamente al club.
La otra presentación importante del día, Oliva, la hemos encontrado hoy en Sevilla con el Real Betis y con Héctor Bellerín, por fin de verdiblanco.
Sí, por fin de verdiblanco, Héctor Bellerín, que en su presentación como nuevo jugador del Betis, una de las personas que más le ha ayudado, ha desvelado el propio jugador, ha sido Dani Ceballos. Fue de los que más le ayudó para fichar por el Betis al margen de su familia. Tanto el Betis como el propio Bellerín tienen la sensación de que más pronto que tarde, posiblemente en este próximo mercado invernal, ambos incluso vuelvan a coincidir vistiendo de verde y blanco.
Pues sí, yo creo que he hablado más con Dani que con mis padres estas últimas dos semanas. Estando en el Arsenal siempre lo hemos hablado, ¿no? Que para nosotros sería un sueño poder jugar juntos. Nosotros nos conocemos desde las inferiores de la selección y bueno, somos los dos muy béticos y siempre hemos visto partidos del Betis ahí en Londres. Y yo a Dani siempre se lo digo, ¿no? Que nosotros tenemos ese sueño de jugar aquí los dos juntos, así que a lo mejor algún día también se puede hacer realidad.
El Betis Ocaña cerró la incorporación de Bellerín a última hora, así que te pregunto, ¿con esta plantilla al Betis le da para qué?
Pues a mí me da la impresión, Charlie, de que hay demasiada diferencia entre titulares y suplentes. Que es verdad que el Betis ha mejorado la delantera, la portería, que ha tapado el agujero del lateral derecho y del central, pero que para tres competiciones igual se ha quedado corto. Si cae rápido en una de las competiciones, me parece que va a volver a ser competitivo como el año pasado, pero si no, se puede resentir.
El que ha levantado la mano hoy en Valencia es el técnico del Levante, Pedro Zamora, que está satisfecho con la plantilla que le ha caído en este mercado de verano.
No, se queja con la boca pequeña, pero a Paco López no le ha gustado nada que la dirección deportiva sea incapaz de aligerar la plantilla y con 27 jugadores en nómina se ha mostrado así de molesto.
A ver, hay que diferenciar lo que sería una situación ideal y lo que sería una situación real. La situación ideal no es, pero ni soy, ni lo he sido, ni lo voy a ser, un entrenador que se queje de absolutamente nada, de cosas que ya tienen poca solución. Yo a quien corresponda les doy mi opinión y luego hay situaciones que se pueden arreglar y otras que no.
8:46, repasamos ahora la última hora de lo que tenemos este fin de semana.
Esto es muy fácil, ¿que no puedo dar un parte por WhatsApp? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
El Madrid se fue al parón de internacionales con muchos problemas de lesiones. ¿Cómo van regresando todos al Tajo, Melchor?
Bueno, van recuperando algunos lesionados y también va recuperando Ancelotti a los jugadores internacionales. Hoy lo ha hecho esta tarde con cuatro futbolistas: Alaba, Benzema, Courtois y Jovic. Además, Nacho se ha incorporado por primera vez y ha completado el trabajo con el grupo, lo mismo que ha hecho Camavinga en su segunda sesión, a un muy buen nivel. Los que todavía no llegan para el partido del Celta son Kroos y Ceballos, que siguen con sus respectivas recuperaciones. Mañana se espera la llegada de Gareth Bale y Eden Hazard y el sábado serán los últimos cuatro jugadores, los sudamericanos, los brasileños Casemiro, Militao, Vinicius y el uruguayo Valverde, que esta próxima madrugada tienen partido.
Por cierto, Arancha, ¿cómo va la vuelta del público al Bernabéu del próximo domingo?
Pues aún quedan a la venta entradas para ese partido ante el Celta y ya no hay ninguna limitación de compra, es decir, cualquier aficionado al fútbol que lo desee puede adquirir una localidad a través de la web del Real Madrid. Quedan en todas las zonas del estadio y de todos los precios. La más barata cuesta 35 euros en el cuarto anfiteatro y la más cara 140 en la tribuna lateral. Se espera que puedan acudir en torno a los 25.000 aficionados.
¿Y cómo se va a plantar en ese partido el Celta de Vigo, Santi Peón?
Pues Murillo, Charlie, va a ser la gran novedad en el equipo de Coudet después de llegar sobre la bocina en este último mercado. La duda está en saber cómo van a regresar Araujo, al que se espera mañana, y sobre todo Renato Tapia, que en principio no va a volver a la ciudad olívica, no va a regresar aquí a Vigo hasta el próximo sábado. Fontán y Baeza lo han recibido esta misma tarde, el alta médica, por lo tanto, estarán disponibles para viajar a la capital de España.
También juega el domingo, eso sí, en la hora de la comida, el Atlético de Madrid frente al Español. Novedades en el conjunto de Simeone, Andrea.
Buenas noticias para el Cholo, que ya tiene a los tres guerreros arriba disponibles. Luis Suárez ha vuelto a entrenar con el grupo con normalidad. Joao Félix también está preparado para debutar este domingo en esta temporada y además a ellos se ha unido Griezmann. Primer entrenamiento de los tres juntos. Las probaturas del Cholo para el encuentro ante el Español, parece que Suárez es fijo arriba y en las pruebas han rotado sus acompañantes, primero Joao y luego Griezmann. Ahí está la duda para Simeone.
¿Cómo ha sido el día Kike Iglesias en el cuadro perico?
En el Español, David López apunta a ser el sustituto del sancionado Sergi Gómez y el club ha comunicado esta tarde que van a ser 15.548 los pericos que van a tener entrada asegurada para ver al campeón en Cornellá.
El domingo a las 4:15 también juega el Valencia, lo hace con el Club Atlético Osasuna. Pendientes por allí, Hugo Ballester, de cómo va evolucionando la lesión de Gaya.
Eso es, Charlie. Todas las miradas se centran, como apuntas, en el capitán valencianista, que sigue apurando los plazos
para estar con el Valencia en Pamplona este domingo. Lleva 2 días trabajando al margen de sus compañeros sobre el césped. Hoy ya se le ha visto tocando balón. Las sensaciones son buenas, pero la premisa del cuerpo técnico es clara. En caso de duda, no se quieren asumir riesgos con Gallá.
En la jornada del lunes le va a tocar el turno al Getafe en casa frente al Elche. Un día que sigue sin gustar absolutamente nada, Gema Santos, a los seguidores azulones.
Tanto es así, Charlie, que han hecho un comunicado desde la Federación de Peñas del Getafe para quejarse, para mostrarse tremendamente decepcionados y molestos con el reparto de los horarios de la Liga y las modificaciones. En un principio el partido del lunes iba a ser el domingo y cuando se modificó mostraron, por supuesto, su contradicción. Se quejan de que después de estar 1 año y medio sin poder ir al Coliseum, no puedan ir todos los que sí podrían en caso de jugar en fin de semana.
Este fin de semana nos vamos a perder un gran partido como es el Sevilla-Barça, un gran partido que se ha aplazado y en el que no iba a estar seguro Bajori, Serginho Dest.
Sí, porque el Barça ha confirmado que Dest sufre un esguince en el tobillo derecho. Se lo hizo el pasado día 5 durante la disputa del Estados Unidos-Canadá. No se especifica el tiempo de recuperación, pero se trata de una lesión leve. El Barça recibe al Bayern el próximo martes 14. Son 9 días entre la lesión y el partido. Parece complicado que pueda llegar, pero no lo descartamos al 100%.
El Sevilla, el no rival del Barça, que este año promete emociones fuertes. Lo dice su presidente, Pepe Castro.
Sabéis que a ambición no nos gana nadie. Nosotros vamos a intentar conseguir siempre todo lo más posible. Lo de los títulos a veces se consigue, a veces no. Y cada año conseguimos más. Y siempre lo digo, nosotros tenemos que instalarnos en ese campamento base.
Y el Sevilla-Oliva, que como no tiene partido este fin de semana, tenía previsto hoy un amistoso contra el Deportivo Alavés.
Sí, desde las 8:30, Charlie, están jugando un amistoso Sevilla y Alavés en el Sánchez-Pizjuán, dos de los clubes que no tienen partido el fin de semana por el lío de los internacionales. Está Jules Koundé en el partido, de entrada en el banquillo. Se cumple en este instante el minuto 16 de encuentro, Sevilla 0, Alavés 0.
Vamos con dos de líos. El primero de ellos, la pelea tremenda que tiene Javier Tebas con la Liga Francesa, Pedro Hierro, con comunicados cruzados incluidos.
Tras las declaraciones de Tebas en el cierre de mercado, la Liga Francesa ha respondido con un comunicado pidiéndole que controle sus palabras y que no vaya dando lecciones, porque la generosidad económica por la que se vieron beneficiados los clubes españoles durante muchas temporadas son la raíz de los problemas actuales. A través de Twitter, Tebas ha respondido invitando a la Liga Francesa a visitar la Liga para que vean que los ratios de los clubes españoles son los más sostenibles de toda Europa.
Hablando de Liga, Edu Badía, las ligas europeas levantan la mano porque están absolutamente en contra con esa idea de que igual haya un Mundial cada 2 años.
Lo rechazan porque no soluciona un calendario ya congestionado. Así lo han comunicado las 12 principales ligas europeas tras una reunión en Nyon. El rechazo es firme y unánime, según el comunicado, a la idea de propuesta por el ex técnico del Arsenal, Arsène Wenger, y la FIFA de celebrar un Mundial cada 2 años. El francés, actual director de desarrollo de la FIFA, afirma que la clave es agrupar los parones internacionales en lugar de diferentes ventanas, ya que no son prácticos.
Y cerramos con la gran semana que ha tenido el Real Madrid femenino. Ayer se metió en la Champions. Habla Naikari García, delantera del conjunto blanco.
Cuando terminó el partido, yo era que estábamos reventadas, nos mirábamos a la cara y era un poco esa emoción, ¿no? De casi no creértelo.
El Madrid, Andrea, que consigue un granito, se mete en la Champions. ¿Qué significa esta clasificación para el conjunto madrileño?
Bueno, te lo digo otras muchas veces con cosas que pasan en el fútbol femenino. Es un impulso para nuestro fútbol español por tener a 2 equipos en la competición, que van a ser Barça y Real Madrid, por atraer afición. El Real Madrid es el club más grande del mundo, con la mayor afición del mundo, y esto atrae afición al fútbol femenino. Y además es una apuesta muy seria del Real Madrid por su sección femenina, por los fichajes en su segundo año de vida, y esto hay que aprovecharlo y disfrutarlo.
8:53, hasta aquí el fútbol.
Carlos Sáez.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Última hora. Yastel por solo $34.95.
¿$34.95?
Y es de Yastel.
Yastel por $34.95.
Has oído bien. Es la señal que estabas esperando para cambiarte. Solo este mes, Yastel con fibra y 15 gigas por $34.95, precio definitivo. Llama ya al 1510. Más info en yastel.com.
No te preguntes qué puedes hacer con tu dinero. Pregúntanos qué puede hacer tu dinero por ti.
En Allianz Soluciones de Inversión, nuestros expertos financieros te ayudan a conseguir la máxima rentabilidad y a ajustar tu perfil. Te asesoramos en el 900-228-228. Allianz, grupo financiero líder mundial en gestión activa.
Soy Álvaro, de Carglass. Todos tenemos un día a día lleno de retos, como encontrarte de repente tu luna rota. Pide cita en carglass.es y no te preocupes, porque en Carglass nos encargamos de todo y realizamos todos los trámites con tu compañía de seguros.
Carglass cambia, Carglass repara.
Desde una oficina de correos puedes mandar un paquete, eso ya lo sabes. Pero quizás no sabes que también puedes matricularte en una universidad, pagar tasas y tributos o conseguir el distintivo medioambiental para tu coche. Porque la ventana más cercana con la administración es tu oficina de correos. Correos. Llevamos lo que llevas dentro.
Es la hora de los Happy Days estudiantes de General Óptica. Tienes un 50% de descuento en todas las gafas graduadas de todas las marcas para empezar el curso con la mejor mirada. Solo hasta el 19 de septiembre. General Óptica. Tu mirada eres tú.
Menos 5, comenzamos hablando, Luis Munilla, de una grande del deporte español, porque estamos preocupados con el estado de salud de Teresa Perales. ¿Qué tenemos de última hora?
Comunicado del Comité Paralímpico no dice nada sobre el estado de salud de Teresa Perales, pero sí anuncia que en los próximos días va a volver a España desde Tokio. Lo hará en un avión medicalizado y cuando llegue será ingresada en un hospital para continuar con más pruebas que determinen la causa de su actual situación médica. Sigue acompañada de los dos máximos responsables médicos del equipo paralímpico y agradece todo el cariño recibido y el respeto a su situación.
Hablando de nuestros deportistas olímpicos, soy Adrián Gil Bregón. Ha habido recepción del presidente del gobierno.
Tanto los olímpicos como los paralímpicos de Tokio han recibido un homenaje esta tarde en el Consejo Superior de Deportes. En total, el botín de los españoles en Japón ascendió a 53 medallas y más de 170 diplomas. En el acto ha estado, como bien decías, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, quien ha querido poner en valor los éxitos de los nuestros.
Nos hemos ilusionado con la juventud de Alberto, de Adriana, de Dirauto, y a la vez hemos tenido la enorme satisfacción de ver cómo leyendas de nuestro olimpismo recibían su merecida recompensa. Así ha ocurrido, por ejemplo, con Saúl, con Mayale, con Teresa Portela, con Raúl, y muy especialmente en nuestro magnífico equipo paralímpico de natación, con Michelle, con Miguel y con la gran Teresa Perales a la cabeza.
Llega el fin de semana del Gran Premio de Italia, el Gran Premio de Ferrari, y claro, Carlos Sainz tan contento con los tifosi italianos.
Monza.
Mañana, Carlos Miquel, pistoletazo de salida al Gran Premio de Italia. Carlos Miquel no está. Bueno, esto decía Carlos Sainz de un Gran Premio que arranca mañana con los entrenamientos libres.
Casi la vuelta. Es increíble, es espectacular. Muy difícil de explicar, sinceramente, la sensación que tengo como piloto, como persona. No soy muy bueno explicando sensaciones ni sentimientos, pero os puedo asegurar que es especial, que es algo que no me voy a olvidar nunca. Es probablemente una memoria, ¿no?, que ya vaya a tener hasta que me haga mayor.
De los coches a las motos, de Italia hasta Aragón, porque mañana también tenemos el arranque de ese Gran Premio, Borja González.
Tercera cita española del calendario del Mundial de Motociclismo. Se llega con un MotoGP muy definido. 65 puntos de ventaja tiene el francés Quartararo sobre Joan Mir, pero este puede ser un buen fin de semana para los españoles. Por ejemplo, para Marc Márquez, que ha ganado aquí ya 5 veces, que no pudo correr aquí el año pasado, obviamente. También para la Suzuki. Rins ganó la temporada pasada y Mir subió 2 veces al podio porque se dobló esta carrera. Y también puede ser un buen fin de semana para Aprilia. Aleix Espargaró consiguió la tercera posición en Silverstone. Y ojo, porque debuta Maverick Viñales con la marca italiana.
Apuramos los últimos días del US Open. Ya tenemos, Ángel García, configuradas las semifinales masculinas.
Así que Novak Djokovic ya está solo 2 pasos de completar el Grand Slam y de ponerse como el tenista con más Grand Slams en la historia. Ganó a Berrettini después de perder el primer set y va a jugar ante Alexander Zverev. Por el otro lado del cuadro, el ruso Medvedev ante Oyer Aliasim. Y para hoy, semifinales femeninas con muchísima juventud. La canadiense Fernández ante la bielorrusa Sabalenka, la británica Raducanu ante la griega Sakkari.
En ciclismo estamos en semana, Quique, de los campeonatos de Europa.
En el Trentino, en la crono sub-23, Raúl García Pierna ha sido sexto a 10 segundos del podio, y en la crono élite, sin participación española, el suizo Stefan Kung ha revalidado el título por delante del italiano Gana y de Remco Evenepoel.
Más noticias de este fin de semana, básquet. Vamos a tener Javi Pascual actual Supercopa de España.
Sí, este sábado comenzará la temporada de baloncesto con esa Supercopa que se disputará en Tenerife. La competición empezará con el Barça-Valencia a las 7, hora peninsular, donde el Tarón Yalón Pezarostegui será baja tras haber sido intervenido de su lesión en el tobillo izquierdo. Ya a las 10 se disputará el Lenovo Tenerife Real Madrid en Madrid pendientes de Alberto Abalde.
En fútbol sala, Santi, España ultimando su preparación antes de irnos a Lituania.
Paseo militar de la selección ayer, goleó por 0-11 a Letonia en el último partido antes de la Copa del Mundo. Brillaron Raúl Campos, Adri y Raúl Gómez. España ya está concentrada en Lituania. Empieza el debut martes 5 contra Paraguay.
Cita grande hoy de atletismo, Gil. Tenemos Diamond League.
Sí, señor. Acabando en Zúrich, cuarta Marta Pérez en el 1500, quinto Katir en el 1500 de chicos. Duplantis intentará récord del mundo de pértiga, veremos.
Y arranca uno de los grandes eventos del deporte mundial, Abel Madrigal, arranca la NFL.
Y lo hace por todo lo alto. Los vigentes campeones, los Buccaneers de Tampa Bay, con Tom Brady a los mandos, se enfrentarán a las 2:20 de la madrugada a los Cowboys de Dallas.
Aquí lo dejamos, Ángel. Más deporte a las 11:30 en el partidazo con Juanma Castaño.
Gracias, Charlie. Nos escuchamos. Hasta luego.